Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Radio Don Bardo, espacio de comunicación radial en formato de podcast. Hoy, en el quinto episodio de Gente que tiene cosas que contar, nos visita Graciela Banzán, militante de la juventud peronista en los 70, exiliada en la dictadura militar, docente, activista social y entusiasta lectora de cuentos para niños y niñas. Escuchamos su historia de vida.
Nací en Concordia, en Entre Ríos, y vivimos siempre a 15 cuadras más o menos del río, lo cual es una marca, ¿no? Porque para nosotros ir con mi papá a remontar un barrilete o ir con mi mamá un rato hasta la playa era algo, cuando ellos tenían, eran trabajadores los dos, pero cuando ellos tenían el sábado o el domingo, era ir a la costa del río, digamos, era eso. O sea, entonces eso es una marca, digo, porque después anduve por muchos otros lugares y siempre buscaba dónde estaba el río de cada lugar y me llevé algunos chascos, que después te voy a contar. Bueno, re linda, una infancia linda, linda, ¿sí? Una familia de trabajadores en un barrio donde los chicos jugábamos mucho en la calle. Yo he ido a ver ese en el barrio Lesca de Concordia. Tiene una infancia linda, si se quiere, linda. No, yo era bastante varonera por empezar. Jugaba también a juegos de chicas, a hacer comiditas, eso, pero sinceramente me seducía muchísimo más jugar a los cowboys corriendo por los muros de los vecinos, o jugábamos a film. Era la época que íbamos al cine, estoy hablando, claro, los 60 y pico. Íbamos al cine la matiné de los domingos, todos los chicos del barrio, nos quedaba ponerle 10, 15 cuadras del centro, y veíamos una de cowboy y una romántica. Era así, yo me vi todas las de Sandro, de Palito Ortega, qué sé yo, y todas las de cowboy, o sea, porque daban una y una. Bueno, no, sí, me gustaban, sí, sobre todo los juegos más de construir, de hacer con otro. No, no me seducía tanto lo reproducir lo hogareño, digamos, ¿no? Jugar a la comidita, a la muñequita, eso me aburría un poco. Luego, rápidamente, en mi casa se hablaba siempre mi casa era una casa de personas comprometidas. Mi papá estaba en la fraternidad, era maquinista y era del sindicato. Mi mamá era telefonista y también era de su sindicato, eran peronistas. En mi casa se hablaba de historia, de política. Se compraba la revista Todo es Historia. Mi mamá compraba colecciones hermosas de libros a una vendedora uruguaya, me acuerdo, porque Concordia está pegado al Salto uruguayo, que es una ciudad importante de Uruguay. Y venían vendedores de libros, había una relación muy linda desde lo cultural ahí. Y así que en mi casa se leía mucho. Entonces digo esto porque cuando estábamos yo estaba en segundo año, en el 72, son los fusilamientos de Trelew en el sur. Y ahí fusilan al hermano de una compañera mía del secundario, Alfredo Com. Y nada, para mí fue completamente definitorio. Yo ahí empecé a militar en política, así. Y se armó una marcha muy grande a la que fuimos. Ahí nos empezamos a despabilar de que había un movimiento estudiantil. Yo me incorporo a un movimiento estudiantil, participo de lo que fue la UES, digamos, que después me pasé rápidamente a la Juventud Peronista porque un poquito me aburría todo lo que era lo de la escuela, pero bueno. Empezamos ahí en ese movimiento estudiantil. Muy, muy rápido era todo, ¿no? Bueno, cuando yo estaba en el 74, hice cuarto año y con un compañero que después los papás no lo dejaron, dijimos, che, ¿para qué vamos a seguir viniendo a la escuela, no? O sea, pues ya, yo ya estaba yendo a un barrio, haciendo tareas comunitarias con un barrio de autoconstrucción. Ya estaba en la juventud peronista, tenía 16 años, ya me embolaba la escuela. Y entonces nos pusimos a estudiar para rendir libre quinto. Y a él lo agarraron de las pestañas y los padres lo dominaron. Y a mí en mi casa lo único que me dijeron es, no vamos a gastar una moneda en particular. Si vos querés rendir y te preparás sola, prepárate. Así como vos quieras. Pero plata acá no hay, obvio. Así que rendí como 6 o 7 materias, metí en diciembre y en marzo rendí las otras. En la escuela me hicieron la guerra. Y porque en el año, estoy en la Juventud Peronista, rendí libre, me inscribí en Santa Fe, estaba rindiendo materias de abogacía libre porque quería estudiar abogacía. Y no, pero porque en el 75 se pasa a la clandestinidad, porque ya están las 3A, las 3A, la Alianza Argentina Anticomunista, algo así, que estaban amenazaron al cura donde yo iba a una parroquia, donde había un cura tercermundista. A Andrés le pusieron una bomba, que era este cura, a otro compañero que era un delegado bancario que también era militante de la Juventud Peronista, le volaron el auto. O sea, ya había mucha violencia en. Mucha
Se sentía.
violencia y hubo una cosa que se llamó el pase a la clandestinidad, que era tratar de no verte con los que te conocían. Yo prácticamente vivía en, no, en a mi casa iba prácticamente a dormir casi y estaba todo el tiempo en un barrio donde militaba, incluso a veces me quedaba dormir en el barrio. Sí, ya eran tiempos medio complicados. Tenía ya unas citas en otras ciudades por si me tenía que ir. Esto yo lo tenía hablado con mi hermano, que es un año y pico más chico que yo. Mis viejos, yo no sé si se daban mucho cuenta, y yo estaba en la parte de la Juventud Peronista, más una posición como más de izquierda. Y bueno, yo ahí en el 75, además, me hago novio con un compañero que había sido de la JUP acá en La Plata y que se fue, o sea, había estado con prórroga para el servicio militar, se va porque ya el 75 no se podía estar acá en La Plata, habían matado a la mayoría. Él estaba estudiando geología acá, la mayoría de sus compañeros ya en el 75 estaban perseguidos y él también se da cuenta que lo están siguiendo, levanta la prórroga del servicio militar y se va allá a hacer el servicio militar allá. Yo me encuentro con él, nos hacemos de novio, o sea, yo estaba de novio con Jorge Papetti, en el 75. Cuando viene el golpe, en el 76, en mayo del 76, a mí como que me detiene una patrulla que andaba por las calles, ¿no? Me dicen, me piden el documento, yo le di el documento porque en esa época había que andar con el documento encima. Me dice, bueno, le vamos a hacer algunas preguntas. Yo dije, ¡sa! ¡Chao! Me engancharon. Y me llevaron a la cuarta, a una comisaría donde estaba la escuela de policía, y me tuvieron desde las 10 de la mañana como hasta las 3 de la tarde haciéndome preguntas. Sentaban estudiantes de policía y un tipo con cargo me hacía preguntas adelante de los pibes, qué sé yo. Entonces me decía, ¿y usted a qué va tal barrio? Yo decía, yo voy a dar catecismo, porque encima la verdad que yo voy a dar catecismo. Pero también soy peronista. Ah, sí. Y él, cuando yo terminaba de hablar, me acuerdo que lo que me acuerdo es que les decía, ¿cómo es? Les decía que decían, ah, sí, ustedes la ven así, chiquita, flaquita. Yo era flaquita. Chiquita, flaquita, bueno, ¿vieron qué linda que les dice que da catecismo, que es peronista? Bueno, ella puede agarrar un faro y los limpia a todos ustedes. Yo decía, bueno, están, ya está. Yo me empecé a mentalizar, dije, bueno, pensé lo peor, dije, bueno, acá, ¿cuándo pasa a otro sistema que no sea el de preguntas así? Y hicieron todo eso, y en un momento abren como un ventanuco así que había en una puerta y me preguntaban si yo conocía a esas personas, y sí, eran gente del barrio que habían detenido, que ya estaba presa desde el 24 de marzo. Entonces yo, sí, fulano, lo conozco, se llama Maca, Mengano, sí, Luis, es el señor que tiene el almacén. Yo, después de como 30 años, ¿no? Cuando volvió la democracia, que me encontré con ellos. Estuvo genial, porque dice que a ellos les preguntaban por separado y ellos decían, es la maestra de catecismo. No la maestra, la señorita de catecismo decían. Qué bárbaro, ¿no?
Ahí va,
Bueno, qué bárbara la gente, qué maravilla. La cuestión es que, bueno, los tipos me largan ahí, imagínate, me dicen, váyase. Y yo salí y dije, ¿a dónde? Me tengo que ir a la miércoles, ¿por qué no me van a seguir? Bueno, así que ahí hice todo un trámite, me fui al obispado, porque había un obispo que era piola, mandé a llamar el cura, que era conocido nuestro y de mi familia, bueno, armé toda una bola para llegar a Paraná, donde yo tenía cita con mis compañeros, digamos, Sabía que mi hermano iba a accionar como yo no llegaba. Después también el cura fue a decirle a mi mamá y a mi papá que estaba todo bien. Pues yo tuve que salir clandestina de Concordia. Me fui a Paraná y ahí tengo unas citas y me pedían que fuera a Rosario. Y yo no tenía ni instrucción armada ni nada, ya para eso era como si fuera aspirante a montonero ahí. Y yo me asusté, la verdad que me asusté. Yo tenía 18 años, era grande ya, pero yo me asusté. Mi compañero, o sea, mi novio estaba haciendo servicio militar. Y entonces dije que no iba a ir a hacer, que no iba a seguir hasta que él no saliera. Él ya está, ya digamos, ya a fin de año tenía que salir, o sea, era un año el servicio militar. Yo dije, no, yo espero 6 meses hasta que él salga. Él se reenojó, me acuerdo, me vino a ver a Paraná, ¿qué cómo? ¿Viste? Porque él era re contra, era un cuadro realmente, era un cuadro importante de la JUC. Y bueno, él no entendía, me decía, no, pero ¿cómo vos seguís? Porque es lo mismo. No, yo, no, que no, que no. Y me salvé porque me asusté. Así que cuando, al no continuar yo conectada, estuve todo ese año estando que yo, 10, 15 días, recorrí familiares, amigos de familiares, estaba una semana por todo el litoral, digamos, yo tenía tíos, de mi papá eran 8 hermanos, así que tenía un montón de tíos desparramados por distintas ciudades de Corrientes, Entre Ríos, entonces iba como circulando así para hasta ver qué hacer, porque yo decía, bueno, sí, cuando Jorge salga del servicio militar, yo retomo la militancia, pero sola me daba miedo. Yo no lo sabía esto en ese momento, entonces si a mí me habían hecho todo ese interrogatorio y me soltaron, yo pensé esto es para seguirme, yo tenía una manía persecutoria terrible, es decir, todo el tiempo estaba viendo como que alguien me podía seguir. Y siempre alentaba la esperanza de, bueno, cuando Jorge sale, yo me reincorporo, o sea, eso era lo que me mantenía. El tema es que en febrero o marzo del 77, esos fines de febrero o marzo, Jorge no sale, porque es uno de los conscriptos secuestrados en el regimiento. Bueno, no solo eso. Se lo llevan a Jorge, a mi papá no le dijeron nada, porque entre que yo andaba como rajando, se decía, ¿no? De un lado para el otro. Y mi papá había tenido unos preinfartos, no le quisieron decir de Jorge, que él lo quería un montón, pero un amigo sin saber le dice, che, ¿cómo estarás vos con lo del chico Papetti? Y mi papá literalmente se murió, así, se le paró el corazón. Así que Jorge desaparecido, mi viejo muerto, mi hermano lo sacaron de mi casa porque allanaron mi casa en el medio, eso me olvidé decirlo, entre el 76 y el 77 hubo unos allanamientos, también allanaron mi casa. Bueno, a mi hermano entonces lo mandaron con unos tíos, mi vieja se vino a vivir a Buenos Aires, bueno, se despelotó todo. Y nada, yo medio que primero intenté ubicar unos primos de mi mamá que están desaparecidos los dos, los encontré, los traté de ubicar, los encontré en Buenos Aires, y me acuerdo que ella, no me olvido más, Leti me dijo, no, 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 buscate un lugar donde estar tranquila, no es tiempo de estar, no, no, no. Y cómo me cuidó, ¿no? A ella la secuestraron poco tiempo después, está desaparecida. Bueno, y yo estaba como que no sabía para dónde ir. Y en esas cruces raros, así que hay una monjita que era hija de una amiga de mi abuela y paraban lo de mi abuela, esos bolazos entera que yo andaba girando y que no sabía muy bien a dónde ir, y le dice, ay, yo dice, vivo en Bolívar, en una ciudad de la provincia de Buenos Aires, y cuido chicas huérfanas, qué sé yo, chicas, sí, chicas huérfanas, eran un hogar de huérfanas tenían. Y dice, si ella quisiera ir, dice, nosotros ahí la podemos cuidar, qué sé yo. Fui a ese lugar que se llamaba Bolívar, cuidé chicas, sí, no, es un pueblo donde sí, ahí habían puesto preso a una o dos personas que habían sido la juventud peronista y nada más, digamos. Después, era un pueblo donde la historia no pasaba, ¿viste? Por supuesto que yo no hablaba de nada. Y ahí me pasó algo muy lindo, porque yo digo, ¿cómo en las cosas horribles te puede pasar algo hermoso también, ¿no? Claro, yo pregunto qué había para estudiar, ¿viste? ¿Qué se podía hacer? Y lo único que había era magisterio, de maestra. Y yo dije, uy, de maestra, jamás se me había ocurrido jugar a la maestra, me parecía un embole. Y bueno, pero dije, bueno, me voy a poner a estudiar para hacer algo también, para ocupar la cabeza. Entonces me pongo a estudiar de maestra. Y por suerte, todavía mantengo relación con la señora que era la maestra del grado donde fui a dar la primera práctica. Y yo, cuando empecé a trabajar con esos nenitos, me voy a segundo grado, y me fascinó esa relación con los chicos, donde yo les tiraba una idea y ellos se apropiaban, y me acuerdo, no me olvido más. Y ahí en Bolívar estuve, bueno, 20 y pico de años estuve, porque bueno, ahí estudié de maestra. Después conocí al que fue el papá de mis chicos, ya me fui quedando, digamos, me fui quedando ahí. Cuando recuperamos la democracia, hice un intento de volver a Concordia, pero bueno, mi marido en ese momento no quería. Fue muy doloroso, viajé mucho. En el 84, 85 creo que hice un canal entre Bolívar y Concordia ahí. Y bueno, nada, me quedé en Bolívar y me quedé, no me quedé quieta, o sea, hice de todo. Tuve mis tres chicos, algo amoroso se ha desarrollado en ellos con respecto a su lugar, porque ellos se fueron a estudiar y volvieron a su pueblo.
Claro, igual.
Así que hay ahí algo amoroso que se tejió. Para mí fue una relación extraña siempre con la ciudad, ¿no? De mucho compromiso con esa realidad que me tocaba vivir. Pero también es, yo sentía cierta chatura, digamos, ¿no? También volví a militar en el peronismo, hasta Menem. Cuando viene Menem, me voy del peronismo, me desafilio y me quedo militando en el sindicato, pero después se arma el Frente Grande, entro a militar en el Frente Grande, terminé siendo diputada del Frente Grande en la provincia. Ahí es que empiezo a venir a La Plata y bueno, yo ya estaba en un proceso medio de descomposición familiar, ahí de separación. Cuando termino la diputación, decido venirme a vivir a La Plata.
Y me puse a estudiar ciencia de la educación. Entre el 99 y el 2003 fui diputada provincial, pero ya después en el 2003 me pido un pase en educación porque me puse a estudiar ciencia de la educación, me pido un pase para estudio y me quedo trabajando. Trabajaba, yo era directora de escuela, pero me aprovecharon en el tribunal de clasificación, digamos. Me dijeron, cuando me dieron el pase, me dijeron, no vas a ir a una escuela, te vamos a llevar, porque yo he estado mucho en el sindicato, desde como 10, sí, desde el 89 al 99, yo estuve en toda la formación del sindicato de SUTEBA en el interior de la provincia, era congresal de la CETERA, entonces como que tenés algún manejo de las reglamentaciones, de las normativas, y bueno, me llamaron unas personas que trabajaban en el tribunal y me pidieron para que vaya a trabajar ahí, en lugar de ir a la escuela,
Sí,
mi
sí.
cargo de escuela lo tenía ahí. Y ahí me jubilé trabajando en el tribunal, y mientras estudié ciencia de la educación, que me quedaron dos seminarios que nunca los vi y no lo terminé. No lo terminé. Y bueno, nada, en La Plata, entonces estaba armando ¿viste ese proceso que hubo en La Plata de los centros
Sí.
culturales? Justo estaban la gente de La Grieta, había encontrado el galpón ahí en 18 y 71, y yo estaba alquilando un departamentito ahí a media cuadra, y yo veía a estos jóvenes que trabajaban y levantaban paredes, y qué sé yo. Entonces les pregunté qué estaban haciendo, me contaron lo que estaban haciendo, y que tenían, y bueno, y pregunté si algo que ver con la lectura, porque yo digo, no, yo cero artes plásticas, no tengo habilidad para las artes plásticas. Entonces le digo, ¿y algo vinculado a la literatura? Sí, vamos a tener talleres de literatura. Listo, me fui de cabeza y bueno, desde que estoy prácticamente en La Plata es como que fue un lugar como mi casa ese, ¿no? Me encontré un espacio, además me reencontré con los chicos, que es esa relación tan hermosa, ¿no? Para mí es lo más hermoso que existe. Así que, bueno, ahí un grupo hermoso de personas. Sí, lo primero que fui, que hice preguntar, y me hablaban mucho de la obra del Padre Cajada, entonces traté de conectarme y me hice re amiga en unas familias que hay en 140 y 526, que no es el barrio Malvinas, sino es como un pequeño asentamiento de los parientes pobres. del Chaco, que vienen ahí, y una experiencia hermosísima ahí, muy linda.
Uno se implica con el otro, hasta en decir si queremos tomar unos mates, si hace frío, si hace calor, si estamos cómodos, si hay buena luz, de qué estamos. Es muy fuerte eso, ¿no? Es muy fuerte. Nuestra casa, tanto en Bolívar como acá, nuestra casa con Tony, a Tony lo conocí en el 2011, un personaje hermoso, una persona re linda, estaba muy tranquila yo sola y se me cruzó este señor. Tan lindo, tan hermoso, ¿no? Bueno, nada, en nuestra casa está siempre abierta, ¿no? Y la vez pasada una chica que estuvo un tiempo, porque bueno, había tenido un problema con el departamento, estaba como preocupada de cómo agradecer, ¿no? Porque es así, o sea, son fuertes esas experiencias, ¿no? Porque es verdad que hubo una sociedad cómplice, pero yo no soy tan dura en ese sentido de decir que toda la sociedad fue cómplice. No, hubo una sociedad muy solidaria y muy de cuidarnos y de cuidarnos, de resguardarnos, pensando en lo de la hospitalidad, que hay hay rasgos que hay que volver a trabajar y volver a poner sobre la mesa, que tienen que ver con la hospitalidad, con incorporarlo al otro también, viste que no siempre el otro es mi enemigo. Esa marca de una generación que nosotros tuvimos muchos sueños y prácticas, no sé cómo decir, o sea,
Ideales.
claro, ideales y prácticas vinculadas con esos ideales. Y para nosotros no era la militancia política, que hoy casi es una mala palabra, o el compromiso, lo que sea, no era algo que yo hacía, no sé, 3 veces por semana como cuando voy al gimnasio. No, mi vida era eso, o sea, pero es una marca de época. Y eso es re lindo, o sea, más allá de todo el horror que nos pasó por encima. Esa es una marca hermosísima que te señala para siempre en ese lugar. Seguimos creyendo que hay que cambiar el mundo. Pero a mí me encanta que vengan los jóvenes a cambiar el mundo con sus modalidades. En eso, viste, yo pongo un atajo a decir, fuimos los mejores. No, no fuimos los mejores. Nosotros fuimos una juventud de ese momento con esos ideales, con ese compromiso. A mí me encantan los jóvenes como son, con sus formas diferentes, por ahí más por la música, por el arte, por otras formas de agruparse. Y también quieren transformar el mundo. Y me encanta que lo hagan desde ese lugar. En eso yo disfruto muchísimo. Por eso a mí me gustó tanto ahí lo de la grieta, por ejemplo. Me gustó mucho en el sentido de decir, bueno, qué lindo, es otra forma, no es la que yo sabía hacer. No es la forma con la que me crié militando, es otra. Pero qué bueno, a ver qué hacen estos jóvenes, porque también es un compromiso de vida. O cuando te vi trabajando y como te veo conectando los vecinos y ta, 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 ah, pero es otra militancia y me seduce. Eso es re lindo, ¿no? Es decir, como esa apertura a ver las distintas formas. ¿Por qué? Porque si no, para qué me interesa cómo se puede ir transformando. Tuve una experiencia de la muerte, como Víctor Sueiro. Tuve un accidente que me dio tiempo porque el auto se como que se despistó y empezó a hacer trompo hasta que chocó y que no me pasó nada grave, digamos, pero yo tuve la sensación de estar, dije, listo, se terminó. O sea, fue esa sensación, dije, bueno, se terminó. Y en ese instante que no hay nada racional, porque ahí te sale a lo bruto, pero mira cómo me lo acuerdo. Pensé, ay, no lo voy a conocer a Bernardo, porque yo viajaba porque estaba por nacer mi nietito varón. Entonces dije, ay, no lo voy a conocer a Bernardo. Y dije, igual estuvo re bueno, ¿no? Esa impresión tuve, igual estuvo re bueno. O sea que como que me gustó pasar por acá, me gustó en definitiva.
Así pasó otro episodio de Gente que tiene cosas que contar, producido y editado por Candela Orsi y Pablo Ramborger. Espero hayan disfrutado tanto como nosotros de esta entrevista. Hasta la próxima. Chao.